Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Jeremías capítulo 30. En este día de hoy vamos a estar viendo la promesa a Abraham, que es nuestra esperanza. En Jeremías capítulo 30, versículo 3, dice: Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la que... Claro que sí. Hay un estudioso de este tema del reino de Dios que se llama Anthony Bussard, que dijo lo siguiente: la integridad de la palabra de Dios está en juego en esta cuestión del futuro de la tierra prometida. Era obvio a todos que Abraham nunca había recibido el cumplimiento del pacto que él poseería la tierra. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida e Israel fue eventualmente echado de su tierra. Basado en el pacto abrahámico, no obstante, los fieles en Israel se aferraron con tenacidad apasionada a la expectativa que la tierra de Israel sería verdaderamente la escena de la final salvación. Esa esperanza siguió siendo el faro no solo a los profetas, sino también a la fe cristiana original, según fue predicada por Jesús y los apóstoles, hasta que fue extinguida por la intrusión de una esperanza no territorial. Fue como envenenada la esperanza sobre la tierra, que es una esperanza territorial, cambiada por una esperanza en el cielo. Si te portás bien, vas al cielo. Te portás mal, vas al infierno. Si te portaste más o menos, vas a un punto intermedio. A ver cómo vas. ¿Verdad? Nada que ver con la palabra de Dios. Una visión que es no bíblica del futuro, que está divorciada del territorio y la tierra, fue promovida por gentiles no solidarizados con la herencia de Israel, para quien la promesa de la tierra a Abraham era el fundamento de las más profundas aspiraciones. En directa oposición a Jesús, la cristiandad gentilizada ha sustituido el cielo al momento de la muerte por la promesa bíblica de vida en la tierra. Peor aún, ha puesto al Nuevo Testamento bajo una nube de confusión, siendo que el Nuevo se apoya para su entendimiento básico de la fe cristiana sobre las promesas de Dios dadas a Israel a través de Abraham. Excelente comentario. Romanos capítulo 4, por favor. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué es lo que va a heredar Abraham? El mundo, dice acá. Sería heredero del mundo. Abraham vivió antes de la ley. El pacto de Dios con Abraham fue hecho 430 años antes que viniera la ley. Nosotros, los santos del Nuevo Testamento, no necesariamente somos de la línea sanguínea de Abraham, pero sí somos sus descendientes por la fe. Dios va revelando su plan para el reino de manera progresiva para restaurar al hombre de regreso a su posición original de subalterno o vicegobernador de la tierra. Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivieron en tiendas, vagando, y nunca recibieron la promesa. ¿Por qué hizo esto Abraham? Por lo que dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién?
Dios.
Muy bien, ¿ven? Es la misma esperanza que tenemos nosotros. Herencia en el versículo 8 es la palabra griega cleronomía, con K, que según Thayer quiere decir una propiedad recibida o una propiedad a ser recibida. Dice Thayer además que es la bendición eterna del reino de Dios consumado, la cual es esperada después del retorno visible de Cristo. Esa es la herencia. Yo coincido con Thayer. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra que les había sido prometida. Como a nosotros que parecemos también extranjeros en la tierra que estemos, porque si fuera nuestra no tendríamos que pagarla. Tito capítulo 1. Ellos eran llamados extranjeros porque no tenían una tierra que pudieran llamar suya. Ahora, ¿mentiría Dios en cumplir con su promesa de una tierra para ellos, que es también para nosotros? ¿No cumpliría su promesa en el futuro? Por supuesto que Dios no miente. Siempre cumple sus promesas. Tito capítulo 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Romanos 4 de nuevo, por favor. Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, bueno, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Así comienza el último versículo que leemos ahora. Otra versión de la Biblia tradujo a todo el versículo 16 y la primera parte del 17 de la siguiente manera que yo ahora les voy a leer. Presten atención, es una interesante traducción, es una versión diferente. Dice, del versículo 16, a causa de esto, fue como resultado de fe, para que sea según bondad inmerecida, a fin de que la promesa le sea segura a toda su descendencia, no sólo a la que se adhiere a la ley, sino también a la que se adhiere a la fe de Abraham. Él es el padre de todos nosotros. 17, en la primera parte. Así como está escrito, te he nombrado padre de muchas naciones. Gálatas 3. La promesa aquí es que heredarían la tierra no solamente los que son de la ley, sino también los de la fe a través de Abraham. Y gracias a Dios que es así. Gálatas 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. de modo que los que de la fe son bendecidos con el que, los que son de la fe son bendecidos con quién? Con el creyente Abraham. Bueno, somos bendecidos. ¿Dice eso? Bueno, eso quiere decir. Ningún drama. No tenemos ningún problema de entendimiento. Lo que le correspondía por derecho a Abraham, nos corresponde por derecho a nosotros. La herencia va a ser en la tierra, pues entonces el reino de Dios, ¿dónde va a ser? En la tierra. Gracias por la ayuda. Gálatas 3, estamos, vamos al 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fue por encima de la ley. Fue por la promesa. Hebreos 11. Porque la promesa esta fue hecha por Dios a Abraham 430 años antes de la ley. Está antes, hasta cronológicamente antes de la ley. Maravilloso. Hebreos 11, versículo 8, de nuevo vamos a leer este versículo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como cleronomía, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros lo leímos en este fin de semana, que él, Dios le dijo, bueno, salí, y él cazó las maletas, las valijas, y salió. Y después, ¿a dónde? Después preguntó. Ese era Abraham, nuestro padre en la creencia. Por eso justamente es nuestro padre en la creencia. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bueno, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29. Si vosotros sois de Cristo, bueno, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si nos cabía alguna duda, aquí entramos nosotros. Somos herederos según aquella promesa, porque somos de Cristo. Génesis capítulo 13. Versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, o sea, a nosotros, para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, bueno, también podrá contar tu descendencia. Son muchos, ¿no? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a vos, a ti te la daré. La tierra recreada será el hogar eterno de los creyentes, no el cielo. La tierra, el mundo, este planeta. Si la herencia es la tierra, entonces el reino de Dios debe ser sobre la tierra también en algún momento en el futuro. En el futuro, justamente hablando de él, también Abraham se sentará en el reino de Dios sobre la tierra. Lucas 13. Por eso decía el otro día que podremos tener conversaciones con gente, con hombres maravillosos como Abraham, con Sara, con Débora, Tamar, Rahab, las que se les ocurran, personas maravillosas con las cuales vale la pena pasar el tiempo y valdrá la pena pasar el tiempo. Y tendremos todo el tiempo del mundo para hablar con todos ellos y trabajar codo a codo con ellos también. Lucas 13, versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Ven donde van a estar, y vosotros, los que no crean, serán excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Eso seremos nosotros. Y no habrá ningún llanto, ningún crujir de dientes en nuestro caso. Apocalipsis capítulo 20. Porque esto pasa así, porque en el comienzo del reino tendremos creyentes e incrédulos sobre la tierra en algún momento en el futuro cuando el reino se instale aquí. Apocalipsis 20, versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, por si alguno no entiende por un lado, que lo entienda por el otro. Le dio todos los nombres, que se le... 4 nombres para el mismo nefando ser, y lo ató por... ¿cuántos? Ah, habíamos hablado del reino de milenio, ¿verdad? Y algunos nos habíamos preguntado por qué eran 1000, por qué se llamaba el milenio. Bueno, acá está. ¿Por cuánto tiempo lo va a atar? Muy bien, es el reino del milenio. No va a estar para molestar. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea que va a haber naciones sobre la tierra. Ah, voy entendiendo más cosas. Es cierto, hay una tercera dimensión en este versículo que yo antes no veía. Lo leía, pero no lo entendía. ¿Verdad? Si dice, habla de las naciones, nosotros ya vamos a ser inmortales en aquel entonces, porque va a haber sonado la trompeta. Seremos perfectos, tendremos un cuerpo como el del Señor Jesucristo, y va a haber naciones, por eso, y no las va a poder engañar. El Mesías va a estar con nosotros, o nosotros vamos a estar con el Mesías sobre la tierra toda va a responder favorablemente a la presencia del Mesías, ¿verdad? Hasta que fuesen cumplidos, de nuevo lo dice, 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Se imaginarán quiénes somos o quiénes son. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron, ¿y qué? Y reinaron con Cristo ¿por cuánto tiempo? Bueno, ahí lo dijo. Pero, siempre tiene que haber un pero. Pero los otros muertos no vivieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Después va a haber otra resurrección. Tranquilo, en eso algún día nos vamos a meter. Ahora veamos parte de esta maravillosa esperanza que nosotros tenemos. Esta es la primera resurrección. La que ocurre cuando regresamos con el Señor Jesucristo. Porque Dios va a dar oportunidad a las personas que se sigan arrepintiendo, que lo sigan confesando a Jesús como Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. El amor de Dios es indescriptible. Cuando lo vemos en Génesis, también lo vemos en Apocalipsis, el amor de Dios. Cuando preparó todo para la venida del hombre en Génesis. Cuando prepara todo en Apocalipsis para que se sigan arrepintiendo. Dios mío. Dios mío, qué maravilloso Dios que tenemos. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les parece que tendremos ocupación? Sí, vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y reinaremos con ellos cuánto tiempo?
1000 años.
Muy bien. Cuando los 1000 años se cumplan, lo vuelve a decir, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, que ya les comento, va a perder, pero por goleada, el número de los cuales es como la arena del mar. Este es el reino del milenio, cuando Jesucristo regresa a la tierra para instalar el reino aquí mismo. Los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento seremos parte de este reino. Al mismo momento también habrá mortales que vivirán con nosotros después del retorno y de la batalla del Armagedón. Los inmortales estaremos reinando y administrando el gobierno del reino político de Dios sobre la tierra en aquel momento. Ahí es cuando serán dadas nuestras recompensas. 2 Timoteo capítulo 2. El reino se concretará aquí sobre la tierra cuando Cristo regrese con sus santos. Abraham, Isaac, Jacob reinarán con nosotros en el reino del milenio. Esto es parte de nuestra esperanza ahora. Y lo tenemos en nuestros corazones mientras el momento llega. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta, ya lo creo que lo es. Si somos muertos con él, también entonces ¿qué? Si sufrimos también ¿qué? Reinaremos. ¿En dónde reinaremos? En el reino de Dios. ¿Sobre dónde? Si le negáramos ¿qué? Bueno, así será. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 1. Dice, Pablo dice, por revelación de Dios a los corintios y por añadidura a nosotros, porque es una epístola a gente que hacía algunas cosas que hacemos nosotros, entonces esto es una epístola a nosotros. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Les comento que la palabra juicio es la palabra griega crino, que en un ratito la vamos a definir. Así que tengan en cuenta eso. ¿O no sabéis que los santos han de crino al mundo? Y si el mundo ha de ser crino por vosotros, ¿sois indignos de juzgar crino cosas muy pequeñas? Ahí me detuve un poco porque no es crino, la palabra es criterion. Criterion, ¿le suena algo? Bueno, es pariente de crino también. Así que lo leemos todo de nuevo. Ya saben que crino es juicio, juzgar. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a crino delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de crino al mundo? Y si el mundo ha de ser crino por vosotros, ¿sois indignos de crino cosas muy pequeñas? Según Tyer, este estudioso del griego bíblico, la palabra esa juzgar, que proviene del griego crino, quiere decir, vean bien, porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer nosotros en el reino del milenio. Esa palabra crino, según Tyer, significa gobernar, regir, presidir delante con el poder de dar decisiones judiciales. Esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Ya, dar juicio y dar sentencia fueron siempre prerrogativas de los reyes y de los soberanos. Eso haremos nosotros, dar juicio y dar sentencia. Hay una Biblia que se llama Amplified Bible, que quiere decir Biblia amplificada, que ha traducido este versículo de la siguiente manera. Escuchen qué interesante. ¿No saben que los santos, o sea los creyentes, un día juzgarán y gobernarán el mundo? Y si el mismo mundo será juzgado y gobernado por ustedes, ¿son ustedes indignos e incompetentes de tratar tales pequeñas cosas, de las más pequeñas cosas de las cortes de justicia? ¡Qué buena pregunta! En aquel entonces, seremos jueces. Vamos a juzgar a los ángeles, ya les dije, a los malos. Los buenos no necesitan juicio alguno. ¿Y si vamos a juzgar a los ángeles? ¿Somos indignos de juzgar cosas pequeñas aquí en la tierra? Hebreos capítulo 2. Pablo sabía esto. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo a los corintios. Hebreos 2, versículo 5. Ayer vimos esto. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, tan maravillosos como hemos visto que eran, o que son, perdón, acerca del cual estamos hablando. No a los ángeles, sino a los seres humanos, a nosotros sujetó. Y esa palabra sujetó quiere decir, es una palabra griega que es upotazo, con H, upotazo, que quiere decir disponer bajo, subordinar, sujetarse, ponerse en sujeción, obedecer, someterse al control de uno, es un término militar, perdón, es un término militar griego, que es organizar tropas o divisiones de una manera militar bajo el mando de un líder. Eso es. Entonces, Dios no sujetó las cosas a los ángeles, el mundo venidero, sino a nosotros. Efesios capítulo 2. Jesucristo regirá con sus santos. Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el siglo venidero, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Gálatas 3. En Cristo Jesús, dice, en el Mesías, el Rey ungido de Dios, ¿cuándo va a mostrar estas abundantes riquezas? En los siglos venideros. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la bendición de Abraham que alcanzaría a los gentiles? Bueno, ahí está, la promesa que Dios le hizo a Abraham, la tierra. Así que hoy día no importa, si ustedes saben que 1 Corintios 10:32 enseña que hay, entre comillas, por así decir, tres tipos, tres clases de personas, judíos, gentiles o iglesia de Dios. No importa si uno, judío es, quiere decir, del pueblo de Israel en realidad, el pueblo de Israel, gentiles o la iglesia de Dios. Hoy día no importa si uno consanguíneamente viene del pueblo de Israel o era gentil. Lo importante es que donde sea que hayas sido, si lo confesaste a Jesús como Señor, entonces sos iglesia de Dios. Entonces, estas promesas son para vos. Génesis 28. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Damas y caballeros, ¿cuántas veces lo tiene que repetir? La herencia de Abraham es nuestra esperanza, es la tierra restaurada, en cuya restauración nosotros vamos a formar parte. La bendición es que heredaremos la tierra. Nuestra esfera de autoridad es la tierra. La de los espíritus es el cielo. El propósito inicial de Dios para la humanidad fue que tuviera dominio sobre la tierra y que ésta, la tierra, después de la caída, fuera restaurada en un reino eterno futuro. El hombre vivirá en el paraíso en la tierra del modo que originalmente fue diseñado para vivir. Romanos capítulo 15. Ay, Dios mío, esto es maravilloso. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, muchas de las cuales hemos leído en este fin de semana, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de esas escrituras que hemos leído, que fueron escritas antes del día de Pentecostés, tengamos ¿qué cosa?
Esperanza.
La herencia de Abraham es nuestra esperanza, la tierra. ¿Y qué esperanza que nos ha dado Dios? La misma del Antiguo Testamento. Por esto pasamos tanto tiempo en el Antiguo Testamento para lograr comprender la magnitud de nuestra esperanza, para ampliar el horizonte y la vista de la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Esta esperanza no fue revelada ni comenzó en el Nuevo Testamento. La esperanza que compartimos fue revelada en el Antiguo y su explicación ampliada en el Nuevo, pero es la misma esperanza que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob, heredar la tierra. No es esperanza en general, es la esperanza, que siempre, siempre ha incluido el vivir aquí sobre la tierra en paz y tranquilidad. De alguna manera, a través de los años, esta esperanza fue como embarrada, enlodada, con el concepto de vivir en las nubes por siempre. Otras versiones de este maravilloso versículo han traducido la última parte de la siguiente manera. Recuerdan que acabamos de leer que dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense estas dos traducciones, por favor. Dice una de ellas, y por el consejo de las Escrituras podamos sujetar nuestra esperanza. Y la otra dice, y por la consolación de las Escrituras, retengamos la esperanza. Hemos visto las Escrituras que se refieren a esto, acerca de la esperanza de la tierra. Romanos 15, estábamos, sí. Esa retención o sujeción que hacemos de la esperanza de la cual somos parte es a través siempre de las Escrituras. No hay otro modo que podamos retenerla con paciencia y conocimiento. Versículo 8 de Romanos 15. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para dos cosas. A ver cuáles son. Para mostrar la verdad de Dios. Claro que lo hizo. A ver, ¿cuál será la segunda? Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¡Qué bárbaro! Para eso vino. ¿Ven por qué él predicó el reino de Dios? Porque él vino a mostrar la verdad de Dios y a confirmar las promesas. Él tenía que hablar del reino de Dios. Cristo Jesús vino entonces para mostrar esa verdad de Dios y confirmar las promesas. No vino a cambiarlas, vino a confirmarlas. La promesa antes de su venida era la misma que es ahora, heredar la tierra, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Versículo 9. Y para que los gentiles, o sea las naciones, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, no solamente Israel. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, que era el padre de David. Y su raíz es Jesús el Mesías, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en ¿qué? Por el poder del Espíritu Santo. Es emocionante. Es emocionante. Por eso yo les decía antes que 80-90% del tiempo del ministerio del Señor Jesucristo fue predicar el reino de Dios. Eso es lo que Él hizo. Y si alguno dice que permanece en Él, en el Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Ya vimos cómo anduvo. Para todos lados hablaba del reino de Dios. Bueno, se supone que nosotros debemos andar de esa manera si decimos que andamos en Él. Isaías 11. Dos menciones de esperanza aquí en el versículo 13 acabamos de leer. Dios es Dios de esperanza, de la restitución del paraíso para los suyos. La oración de Pablo aquí es que ese Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer con un propósito, que abundemos en esperanza. ¿Qué tan importante entonces será la esperanza que Dios mismo es un Dios de esperanza? Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ya sabemos quién era Isaí, el padre de David. Y se refiere aquí al Mesías, que iba a salir, porque fue promesa de Dios a David, que saldría de su sangre. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor. Ya saben que es respeto profundo de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el respeto profundo de Jehová. No va a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tendremos una tierra limpia, con gente buena que lo ame a Dios. Morará... 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Atención a lo que dice ahora. Morará el lobo con el cordero. ¿Ustedes ven ahora morar un lobo con el cordero? No sigan que haya un charco de sangre en el piso. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Es el reino futuro. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Eso responde muchas preguntas, ¿verdad? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no le va a pasar nada. Como era al principio, en nuestra esperanza. Juzgará, reposará, hará entender, arguirá, herirá, morará, andarán, acostará, pastoreará. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Ocurre ahora? ¿Ocurrirá? Pónganle la firma. Apuesten su vida en ello. Hoy día estas cosas son imposibles, pero son promesa de Dios. 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, no el cielo, será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, por los gentiles, y por su habitación, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová... Perdón, alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y que aún queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Gálatas capítulo 3. Este pasaje profético que acabamos de leer no está hablando de la primera venida de Jesucristo como un siervo que sufrió y soportó la cruz para nuestra redención, porque ninguna de estas cosas han ocurrido. Esto ocurrirá en el futuro en la resurrección de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y nosotros estaremos ayudando. La simiente de Abraham es Cristo, y nosotros somos linaje de Abraham, y somos de Cristo. Así es como heredaremos la tierra. Por eso es una esperanza compartida con los santos del Antiguo Testamento. Gálatas 3, versículo 29 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Listo, ninguna duda. Sabemos que vamos a estar ahí cuando suene la trompeta. Y sabemos que bajaremos cuando Él baje. Comenzando en su retorno, Cristo comenzará a disponer su reino aquí sobre la tierra. En este momento reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, indicando que habrá otros reyes y otros señores, ¿verdad? Cristo tiene el derecho de gobernar porque es el ungido de Jehová, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos el derecho de gobernar con Él porque somos coherederos con Él. Como vimos en Hebreos, todos estos murieron sin verlo. En ese momento se cumplirá la promesa. Fue la tierra y solamente la tierra lo que Dios le prometió a Israel. Génesis 13, por favor. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y cuando dice a ti, ahora podemos leer nosotros a mí, a ti, a vos, a nosotros, a mí. A ti la daré. Nosotros la heredamos junto con Él. Está hablando de nosotros aún en el Antiguo Testamento. Fíjense qué cosa maravillosa. Solamente a Dios se le pudo haber ocurrido una cosa así. Versículo 16 de ahí de Gálatas 13. Gálatas 13, nada que ver. Leí la G y dije Gálatas, Génesis, no. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 13. Ah, 13, no hay Gálatas 13. Gálatas 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y entonces... Listo, ya está, no me preocupo más, estoy tranquilo. Entonces, quiero vivir mi vida a partir de hoy de la manera que la viviría uno que tiene una esperanza como la mía, así de grande. Ya no puedo tomar las decisiones como las tomaba antes. Ya no puedo vivir como vivía antes. Ya no puedo salir a la calle como salí antes. Porque no soy el mismo, yo sé que tengo una esperanza diferente, que todo esto que tanto me agobia, que tanto me presiona, que tan loco me pone, un día se va a terminar y voy a vivir en paz con todos ustedes. Entonces, cobro aliento y sigo, como lo hizo Abraham, Moisés, Jacob, Noé, que son mencionados ahí en Hebreos, que dice que lo vieron de lejos y eso los empujó a ellos a seguir andando. También nos va a empujar a nosotros a seguir andando. La esperanza siempre ha sido y sigue siendo vivir en una tierra recreada sobre el planeta con Cristo, el Mesías, el hombre que eligió Jehová, a quien el reino pertenece por derecho, en paz y prosperidad. No tenemos una esperanza nueva en el Nuevo Testamento. Es la misma. Es compartida. Vida eterna aquí sobre la tierra para santos de antes y después de Pentecostés, en la administración del reino de Dios. Gracias, Padre, por este tremendo fin de semana, por haber estado juntos y por haber compartido la cosa más grandiosa que nos une a nosotros, que es nuestro amor a vos, el vínculo perfecto. Te amamos, te veneramos, te adoramos. A veces es más grande lo que podemos entender, Padre, la grandeza de tu amor por nosotros. Pero gracias por tu esfuerzo en las Escrituras de hacernos entender tu amor. Gracias por haber compartido este amor durante este maravilloso fin de semana en Barranquilla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.